Bueno, pues le damos los buenos días a nuestro querido David Hernández, concejal de Ciudad Sostenible, Agenda Urbana, Participación Ciudadana e Igualdad. Muy buenos días, don David.
Muy buenos días, el cariño es mutuo.
Hacía tiempo que no hablábamos con el primer teniente alcalde del puerto La Cruz y hay cosas de las que hablar, porque últimamente el puerto ha estado en nuestro diario, ¿no? Como está casi siempre, pero ahora con cosas buenas, malas y regulares. ¿Por dónde quiere que empecemos, don David? ¿Por las buenas, por las malas, por las regulares?
Da igual, estamos para todas.
Yo tengo muchísima duda porque todavía el Ayuntamiento de Puerto La Cruz no me ha dicho qué es ese tubo que estaba apareciendo en Playa Jardín y algo me ha comentado ya, don David.
Seguimos con las dudas, ¿no? Por la información que me llega, como sabes, no tengo competencia directa, pero sí la información que consulto a los compañeros, que me llega de los compañeros, es que no es nada que tenga que ver con la gestión insular, en este caso, con el Consejo Insular de Aguas, con la...
Es algo particular, algo privado.
No es algo que tenga que ver con los servicios municipales, por lo tanto, es algo particular y es más sospechoso todavía, ¿no? Que haya aparecido esa tubería que además no es una tubería de saneamiento, en eso también podemos estar tranquilos, o relativamente tranquilos. Pero bueno, que es un misterio que habrá que resolver de alguna manera y que se está investigando y que ojalá tengamos una pronta solución o pronto diagnóstico de lo que ha pasado, ¿no? La verdad que bueno, es bastante...
Nadie ha visto poner ese tubo en una playa, porque ese tubo tuvo que ponerlo alguien. Increíble, sinceramente, es increíble. Sí. Ningún vecino de la zona ha visto una pala metiendo por allí ese tremendo tubo.
Sí. No, pues no lo sé, no, es que a lo mejor no estaba en ese no estaba en ese mismo espacio, porque es la orilla de la playa. Me llegaron un par de vídeos, un par de fotos desde el minuto uno que puse en conocimiento de quien tenía que hacerlo y la verdad que me sorprendía. Digo, no puede ser, o sea, hoy en día se puede hacer cualquier cosa con las imágenes, ¿no? Y esto no será...
Yo también algún, lo primero que pensé
en algún bulo, porque además es como una llave de paso, una especie de llave de paso de agua, no de saneamiento, no sé. Entonces, bueno, vamos a ver qué
aparecerá, pasa en este país aparecerá a dónde sí. Iba ese tubo. Lo que sí se ha retirado ya no está en la playa.
Sí, bueno, vamos a ver.
Y lo que sí se ha visto es que el cambio climático existe y que la arena se la lleva al mar, ¿eh?
Por supuesto, el que no crea hoy en día en el cambio climático, bueno...
Pues una vez más nos ha puesto de manifiesto que la naturaleza es más potente que el hombre, por muy bien que hagamos las cosas.
El hombre y que la mujer.
El hombre como el hombre y la tierra, ¿eh? David, la tierra, ya estamos con la igualdad. Y ahora viene el mes de marzo, ¿no? Empezamos por ahí, porque el mes de marzo es el hombre de la mujer.
Sí, estamos ya, bueno, en el día 3 tendremos la rueda de prensa anunciando el cartel del mes de marzo, que como siempre es ambicioso, como siempre hemos puesto... Vamos, todos los recursos disponibles para que este mes, no solo ya es el 8 de marzo, sino es un mes de celebraciones. Además, de adelanto, tenemos un día que colaboramos entre el Cabildo y el Ayuntamiento en un acto súper importante en la Plaza del Charco. Y estamos ya con la quinta edición del concierto de la mujer en el municipio con el amigo Ismael. Que también se está afianzando, ¿no? Algo que empezó pues hace, como digo, 5 años y que es un acto que se está afianzando. Pero no solo eso, tendremos una multitud de actividades informativas, educativas y reivindicativas del feminismo y de esta igualdad entre hombres y mujeres. Que no llegamos
está
a conseguir.
Está atravesando una época chunga, ¿no?
Tenemos datos muy recientes de que las mujeres en España cobran alrededor del 13% menos que los hombres. Estamos hablando de igualdad salarial en este caso, y eso no puede ser a la altura del siglo en el que estamos, que eso siga sucediendo, ¿no? Pero es verdad que sigue los asesinatos machistas, sigue la cobardía de los hombres que siguen asesinando a las mujeres, incluso esa violencia vicaria con la que tenemos que seguir luchando, y sobre todo con esta nueva política, ya que les gustaba ese nombre o que ese nombre se afianzó en un momento dado de la historia, pues esa nueva política machista con mensajes de odio y con la mentira como base, ¿no? O sea, ¿a dónde quieren llegar, ¿no? ¿A dónde quieren llegar unos con esas mentiras, con ese odio, con ese misoginia, con ese machismo, y a dónde quieren llegar otros apoyándolo, ¿no? tenemos que pararlo porque los derechos que tanto ha costado conseguir, no solo los derechos, en este caso de la mujer, los derechos laborales, los derechos humanos, al fin y al cabo, la población migrante, algo que además en el puerto de la Cruz, cosmopolita por diferencia, con diferencia con todos los municipios de la isla, pues estamos también sufriendo estas amenazas o esta cobardía de algunos y algunas que están haciendo de la política un espacio de odio que no queremos para los portuenses ni para nuestra gente, ¿no?
Yo suscribo tus palabras, pues yo creo que los mensajes de odio no van a ningún lado y que tenemos que sumar efectivos porque todos los retos a los que hemos enfrentado en el final del siglo XX y principios del siglo XXI, que algunos ya llevamos, yo ya tengo más de 60 años, ya tengo algunas cosas vividas, ha costado. Y lo último que se está viendo son retrocesos. Sí. Y eso es alarmante. Es alarmante para los que hemos tenido que deconstruirnos, que hemos tenido que reorientar nuestras mentes, que nos han educado de una manera y después, por sentido común, hemos ver cómo ahora se está involucionando, a mí me preocupa.
Sí, sí. El cartel, precisamente, verán el cartel que presentamos del 8 de marzo, cómo lo que nos pone sobre la mesa es la involución. Ya veremos, porque es bastante impactante en ese sentido. Lo que nos pone sobre la mesa es la involución que estamos viviendo y sobre todo, fruto en muchas ocasiones de la desinformación, ¿no? De la desinformación total de mayores y jóvenes y también la desesperanza. No solo de la desesperación, hoy se conocía también, estaba escuchando esta mañana un informe donde hay más de 450.000 personas en Canarias. No sé si diste ese dato en exclusión, o sea, si tenemos
tremendo.
Si tenemos alrededor de 2 millones de habitantes, como
en riesgo de exclusión 450.000.
¿Cómo vamos a tener el 25% de la población? El 25, uno de cada cuatro en riesgo de exclusión. O sea, esas cifras son alarmantes y son para aunar esfuerzos en la desigualdad que estamos viviendo, ¿no?
Que cada día es más preocupante porque Canarias sigue creciendo económicamente de una manera importante por encima de la media nacional, pero sin embargo el riesgo de pobreza y la distribución de la riqueza aquí no llega.
Lo que decimos siempre, ¿a dónde va esa riqueza, no? ¿A dónde va esa riqueza? A los trabajadores y trabajadoras no, porque seguimos aumentando los trabajadores y trabajadoras pobres en el municipio y en toda España, ¿no?
Los derechos que hemos, es una fundación, la fundación FOESA, y sí. Los datos son muy duros, ¿no? Es decir, pagar suministro del agua empuja a más de 122.000 hogares a pobreza severa. El pago de precariedad residencial, 218.000 personas. Sí, y vivienda insegura, 342.000. Es decir, cuidado.
Sí, sí, sí.
Los datos son muy preocupantes.
Sí, como dicen, más preocupantes todavía, con unas cifras económicas a nivel macro, pues muy buenas, muy buena, ¿no? Y también con políticas interesantes y políticas necesarias en este momento, como son la subida salarial, etcétera, ¿no?
Bueno, pues vámonos aquí al ámbito local, porque aquí han pasado cosas en los últimos tiempos sorprendentes. A mí me llama mucho la atención que David Hernández, Víctor Cabo no estaba en ese pleno.
Alberto Cabo.
Alberto. Víctor está en el cabildo.
Está en otros lares.
es verdad. Quedé tiempo sin saber de Víctor.
Buen chico.
Tengo que llamarlo un día. Se lo voy a decir. Digo, me he equivocado y te nombra en vez de Alberto. Bueno, Alberto no estaba porque estaba el hombre un poquito pachucho. Y don David Hernández se abstuvo, creo que al final. Votaste negativo. Votaste negativo.
En contra, sí.
Cuéntanos ese voto, porque hay quien se frotaba las manos diciendo, ¡buah! Ahora va a venir como pasó la vez que David también votó diferente que el equipo de gobierno cuando tenía un acuerdo con el PSOE, y aquí se va a romper el acuerdo de gobernabilidad. Creo que deberías explicarlo, Alberto.
Hombre, no, en la
Alberto
otra
ocasión, que no ha venido David.
En la otra ocasión que nos abstuvimos, en este caso con el Partido Socialista, no fue ni siquiera un voto en contra, fue una abstención, pues bueno, la represalia fue monumental, o sea, fue este pacto ya no vale, toma este, ahora tienes que votar a favor de todo lo que yo diga, no hay partidas presupuestarias para las obras, que paramos las obras del municipio alrededor de un año porque no habían partidas presupuestarias por esa represalia, ¿no? Esa represalia antidemocrática que tuvimos en ese momento. Ahora no es así, hombre, no es buen gusto para nadie, para un gobierno, para unos socios de gobierno, votar en contra en un aspecto tan importante para esto. Pero está, bajo nuestro punto de vista, y eso ya es algo más de la Asamblea y algo más personal, la discrepancia es sana y enriquece el debate y enriquece las políticas y mejora las políticas, ¿no? Y además, en aras de la transparencia, pues también creo que que es incluso fundamental que sigan abriendo discrepancias, ¿no? En este caso la discrepancia no solo ha sido con los socios del gobierno, ha sido también con el Partido Socialista.
Votó a favor de esa propuesta.
Que también me llevo más las manos a la cabeza, porque bueno, los compañeros de gobierno pues han presentado su propuesta. Además, yo aplaudo que el ciclo integral del agua, que la concesión del agua se haya terminado de preparar.
Ha costado, ha costado.
Llevamos desde el 21 en precario, desde el 17 se empezó a preparar, se ha culminado, ¿no? El expediente, al menos.
¿Y la deuda con Aqualia se ha enjuagado, está resuelta?
Sí. No, ahora mismo pues está el contrato en precario y, ojo, con el contrato en precario se han hecho unos trabajos extras de limpieza y de mantenimiento en las canalizaciones, en las estaciones de bombeo, que han llevado causa-efecto a que las analíticas de Playa Jardín empiecen a salir bien y se abra la playa. Ojo, que eso se ha hecho. No sé si ha sido una obligación de Aqualia o si los nuevos concejales, en este caso, encargados o con las competencias en servicio, pues han exigido a la empresa, como lo han hecho, que lo hagan y han sido trabajos extras de la empresa. Pero lo que está claro es que las analíticas de la playa salían mal porque el trabajo no se estaba haciendo bien. Ahora, en cuanto a esta concesión, en cuanto a esta propuesta que iba al penúltimo pleno de en este caso en el mes de febrero, pues nosotros votamos en contra, pero algo muy claro para que los entiendan nosotros, para que lo entiendan los oyentes, ¿no? Nosotros en el mes esta concesión se está hablando, la estamos pactando desde hace varios meses, pero en el mes de diciembre, justo antes de que esto se vaya a llevar a pleno, hay un informe obligatorio que hay que pedir del Ministerio de Hacienda, de la ONE, la Oficina Nacional de Evaluación, que tengo aquí delante, y que nos dice que la concesión no puede ser a 40 años, como está propuesto. La concesión tiene que ser a 24 años. Y lo dice textualmente el informe, lo he traído. Lo tenemos más que trabajado, como lo ves aquí, ¿no? Pero es muy claro. Dice textualmente, no estaría justificada una duración de la concesión superior a 24 años. ¿Quién dice esto, como digo? El Ministerio de Hacienda. O sea, esto no lo dice cualquiera. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho ante este informe? Pues hemos pedido a un jurídico externo, una asesoría externa, que nos haga un contrainforme. Bajo nuestro punto de vista, este contrainforme que se ha hecho no tiene el nivel, no tiene la cualificación, la cualidad para enfrentarse y discrepar y tumbar un informe tan importante como es el del Ministerio de Hacienda. Es más, en este informe del Ministerio de Hacienda también dice que la financiación del préstamo que vaya a pedir la empresa para gestionar el agua, ¿no? Para que gane el concurso en este caso.
Y para hacer las inversiones de los primeros años, que tienen que hacer una inversión muy potente en los dos primeros años.
Vale, pues esas inversiones, esa financiación, esa financiación de los préstamos que pueda pedir la empresa, no sé por qué la empresa esta tiene que pedir, si son todas multinacionales, pero bueno, si tuvieran que pedir esos préstamos, esa financiación está dentro de la concesión. Y no solo esa financiación, sino el impuesto de sociedades. Es decir, los portugueses y las portuguesas vamos a pagar en los próximos 40 años el impuesto de sociedades de una empresa privada. Pero ¿en qué cabeza cabe? Entonces,
Tiene su explicación, la verdad es que... ¿Y eso lo ha visto el equipo de gobierno?
Sí, lo ha visto, claro que lo ha visto el equipo de gobierno y lo ha visto la oposición.
Bueno, pues no parece que tenga poco sentido el que se vaya 24 años. El problema es que con 24 años mejor no se pagan esos 30 millones.
Es que el informe también dice que en esos 24 años se recuperan las inversiones que pondría la empresa y además con los beneficios que tiene que tener, con los beneficios empresariales. Es decir, yo voy al banco y pido un préstamo hipotecario por 24 años. Llega a los 24 años, pagué el préstamo y pagué los intereses del préstamo. Y me dice el banco, no, usted ha pagado el préstamo, nosotros no nos hemos beneficiado porque nos has pagado los intereses y nos has pagado, si no el doble, casi el doble de lo que te hemos prestado. Estamos súper contentos con el negocio que hemos hecho, pero no, te vamos a poner 16 años más de hipoteca porque queremos ganar más. Oye, esto, por lo menos siembra la duda, ¿eh? Por lo menos siembra la duda, y nosotros lo que pedíamos con esa enmienda en el Pleno era prudencia a los compañeros y compañeras de los tres partidos en este caso, ¿no? Pedíamos prudencia, oye, vamos a dejar sobre la mesa esto que estamos esperando desde el 21, que hay que hacerlo y que aplaudo la labor del equipo de gobierno en terminar el expediente, como digo, pero oye, si hemos esperado 4 o 5 años, vamos a esperar 2 semanitas, 1 mes más, a aclarar, a pedir otros informes, a pedir otras valoraciones, porque nos estamos jugando. A ver, esta duda no es, primero, no es una duda personal, ni es una duda caprichosa, es una duda que no sabemos, o que tenemos claro, que esto no beneficia a los portuenses, beneficia a una empresa privada. Es decir, si la duda fuera para favorecer los intereses de los portuenses, el bolsillo de los portuenses, en este caso, oye, pues nos podemos arriesgar, contradecimos, pero es que la duda es para beneficiar a una empresa privada. Oye, ante todo yo digo la prudencia, la responsabilidad, son 10 mandatos, lo que vamos a hipotecar. Una persona que tenga ahora 20 años va a estar hasta los 60 años pagando con esta concesión. Alguien querría un servicio para su casa por 40 años con el avance de la tecnología que estamos teniendo ahora. Dentro de 10 años, quién sabe cómo se va a diagnosticar una fuga, o dentro de 20, o dentro de 30. O sea, las cosas están cambiando muy rápido. La inteligencia artificial es un hecho que ya ha cambiado muchas formas, muchos procedimientos en muchas profesiones, y en esto no va a ser menos, ¿no? Entonces, pedíamos prudencia con eso y pedíamos prudencia con la desaladora, ¿no? La desaladora, además, que es una inversión que no hace la empresa, ojo.
Está dentro del contrato, ¿no?
Está dentro del contrato, pero la inversión la hace el ayuntamiento con una subvención del Cabildo de 5 millones de euros. Eso y 1.300.000 euros más para el saneamiento de Punta Brava que pone el Cabildo y el gobierno de Canarias. Es decir, hay 6.300.000 euros
aparte de lo
que de entrada ya no pone la empresa. La empresa pone 24, pero la empresa no pone todo el capital de entrada porque lo ponemos nosotros con dinero público. O sea, es todavía un poquito más rocambolesca la historia, ¿no? Entonces, la desaladora. Nosotros pedíamos también, oye, si hay cuestionamiento, y lo hay, y ahora digo por qué, con la desaladora, porque no la sacamos de este contrato. No tenemos ninguna necesidad. ¿Tenemos el dinero? Pues nosotros contratamos la desaladora si hiciera falta. Pero primero tenemos que tener un proyecto. No hay proyecto de la desaladora. No hay un proyecto que diga, el presupuesto de esta desaladora es tanto. Se estimó con una memoria técnica en 5 millones de euros, pero no hay un proyecto dónde van a ir los pozos, dónde va a ir la canalización, por dónde va a ir
la
canalización.
Pues ya tienes la explicación de por qué no se puede hacer un contrato, porque no hay proyecto. Si lo metes dentro de una concesión y ya la concesión ya incorpora la elaboración del proyecto.
La elaboración del proyecto. Pero es que, es más, no hay plan de viabilidad. O sea, no sabemos si es viable esta depuradora. Es más, no hay estudio de impacto ambiental. O sea, no lo hay. O sea, ¿qué pasa si esta depuradora no se puede hacer? Que es muy probable. Desaladora, no se puede hacer. Que es muy probable que no se pueda hacer. Pues tendrán que devolvernos el dinero, ¿no? Le pedimos el dinero a la empresa privada para devolvérselo al Cabildo, que nos da 26 meses para tenerla construida, una desaladora que además va a ser comarcal. O sea, hay muchos interrogantes sobre la mesa, ¿no? O sea, y además, en la emergencia hídrica, que es en lo que nos estamos refugiando. O tomando como referencia para esta desaladora, lo primero que dice la desaladora, yo creo que se va a sorprender muchos portugueses, la emergencia hídrica, perdón, es, oiga, en el puerto de la Cruz ya hay una desaladora, el Loro Parque tiene una desaladora, no lo digo yo, lo dice el documento de emergencia hídrica, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Negociar con el Loro Parque que el 40% de las aguas que desala y no consume, es decir, el 60% lo consume el Loro Parque, pero hay un 40% de las aguas que ya desala el Loro Parque que no las consume. Pues negocie usted con el Loro Parque, que además está obligado a vendértela, yo creo que lo hará gustosamente, ese 40% de agua que desala y que desecha. Tenemos agua desalada en el municipio. Además tenemos un pozo filtrante para la salmuera, que es contaminante. Y nos dice también la emergencia, no haga usted más pozos, aproveche los pozos que están hechos. Todo está, y hay informes técnicos del área, en este caso de Ciudad Sostenible, sobre todo sobre la depuradora, que cuestionan bastante, primero, la necesidad o no de la depuradora y después todo el proceso para darle una concesión. que tenemos 26 meses para ejecutarla, la desaladora, que después será comarcal. Y ya te digo yo que en 26 meses no se va a hacer, porque la obra son 26 meses, pero falta la autorización de costa, faltan todavía autorizaciones también del Consejo Insular de Aguas, porque la canalización atraviesa los barrancos. Es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿A devolvérsela con intereses al cabildo la subvención que nos prestó? Pero que se la vamos a pedir a la empresa privada, oye, dame el dinero que te presté, que no hemos llegado, no hay viabilidad. Y esos 5 millones, mientras, ¿dónde están? Es un poco cuestionable, y por eso, no por ningún capricho, pues votábamos en contra, pero ofreciendo una alternativa, dejarla sobre la mesa y estudiarla 2 semanitas más, un mes más, la propuesta. Me sorprende la postura también del Partido Socialista, porque al final el grupo de gobierno es coherente, pero el grupo socialista incluso que intentaba ridiculizar nuestra propuesta inicial de la Asamblea, que sigue siendo esa, la remunicipalización de la gestión del agua en este caso, que es una propuesta progresista donde las haya, defensa de lo público, que no sea el momento más idóneo ahora, pues puede ser, y que no tengamos 10 concejales como tiene el Partido Socialista. La Asamblea tiene 2, pero el Partido Socialista debería estar con la Asamblea pidiendo la remunicipalización del agua. El Partido Socialista ni está ni se le espera, porque sus políticas no son de izquierda, pero tampoco de derecha, son políticas de vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo me favorece a mí la gestión en el municipio, ¿no?
En términos generales, don David Hernández, ¿está satisfecho con el avance en la gestión del ciclo integral del agua o se ha quedado con muchísimas dudas?
Hombre, estoy satisfecho con el avance, como no puede ser otra vez, porque es una necesidad. O sea, tenemos en precario la concesión más importante del ayuntamiento. Pero ya, vuelvo a repetir, en precario, pero que se ha resuelto el cierre de Playa Jardín estando con el contrato en precario. O sea, han hecho el trabajo, no me diga si era obligación o no anteriormente, o si los anteriores no se lo indicaron o miraron para otro lado, pero han hecho su trabajo y hemos abierto la playa. ¿Que es necesaria esa concesión? Sí, pero no a cualquier precio, ¿no?
Bueno, pero vamos avanzando, ¿no?
Sí, sí. Bueno.
En el fondo dice, lo podíamos haber hecho mejor, pero hecho está.
Sí, está hecho. Pero repito, no podemos pasar por alto que hayan 16 años donde 16 años de más donde el beneficio será exclusivamente para una empresa privada, que ya en los 24 primeros ha tenido sus inversiones recuperadas y sus beneficios empresariales tasados y recuperados. Eso no lo podemos tolerar. Ahora, bueno, si hay una mayoría aquí aplastante, además.
Todos menos tú.
Se ha unido el Partido Socialista, pues yo. Y yo encantado de esta solitud, ¿eh? Encantado de esta solitud, porque no es un capricho. Esto se basa en informes técnicos municipales y en el informe del Ministerio de Hacienda. Imagínate el refuerzo que tiene en este caso en esta postura. No es una decisión política, es una decisión técnica basada en documentos oficiales del Ministerio de Hacienda.
Pero tranquilizar a las personas que pensaban que esto podía ser el principio o el fin del pacto, que no está bien saludable, hay sanidad absoluta.
Esto es saludable para la democracia, es decir, que nadie iba a conocer este estudio, nadie iba a conocer los pros y los contras de la desaladora, nadie lo iba a conocer, bueno, o lo iban a conocer con menor amplitud. Esto ha sido un acto de transparencia, de democracia, que no es plato de buen gusto para el gobierno, oye, no lo es. O sea, discrepar también tiene su
pero es saludable, yo estoy de acuerdo contigo.
Pero yo creo que esto, que el municipio sepa lo que está pasando y sobre todo que sepa las posturas de cada cual, que sepa las posturas del Partido Socialista en este caso, que es la incoherencia. Pero tampoco esperaba más, y que sepa la postura, en este caso, de la Asamblea, ¿no?
Tenemos que acelerar, pues yo quiero tratar un par de temitas más, que lo había visto más Luis, buenos días Luis, que llega por aquí, me lo comentaba ayer y es verdad, el parque urbano. Cuéntame eso creo que son 3.400, es un tremendo parque urbano.
El huerto.
El huerto.
Bueno, el huerto urbano
¿Huerto Parque Urbano? ¿Va a ser visitable o no?
En principio no, en principio es un para las 30 personas, que son 30 familias, ya en el primer encuentro se vio que han accedido
al estilo del de la Rodable, del de Lechana.
Sí, con una gestión un poquito más diferente, porque se va a formar una comunidad, una asociación, va a ser algo como más, más en comunidad, digamos, ¿no? Vamos, ha sido todo un éxito, pero ha sido todo un éxito de las políticas que queremos desarrollar, de la renaturalización, de la recuperación de espacios verdes, de, si quieres, incluso de la soberanía alimentaria, aunque sea simbólico, ¿no?
¿Dónde va a estar ubicado?
En la zona del Durazno, ¿no? En el Botánico. En principio partíamos con 30 huertos, que era una apuesta importante, o sea, 30 huertos son bastantes huertos. Y teníamos claro que son políticas que queríamos desarrollar, pero no teníamos tan claro la respuesta de las portuenses, ¿no? La respuesta ha sido que se han presentado 123 solicitudes para 30 huertos. Hay una lista de espera de más de 80 personas.
¿De qué superficie cada uno, cada huerto?
Alrededor de 40 metros. O sea, no es un huerto solo para ir a pasear. 40, o sea,
40 metros...
Hay que trabajarlo.
Hay que trabajarlo,
¿no?
Hay que trabajarlo. 40 metros cuadrados.
Y sí, hay que trabajarlos, pero si no sé, ver el día.
¿Va a estar equipado con agua? ¿Va a tener?
Ya tiene, está vallado, tiene las tomas de agua. Y las primeras 30, digo, incluso familias que van a empezar a trabajar, porque venían padres con hijos, algún abuelo, algún matrimonio, o sea que era como el huerto de la familia.
¿Y no se va a ver desde la calle? ¿Eh? ¿El huerto no se va a ver desde la calle?
Sí se puede, sí se ve, es una zona que se puede ver desde la calle Luis Rodríguez Figueroa, uh-huh. Se puede ver el huerto sin problema. Y bueno, el ambiente de estos días, cuando se hizo la presentación, cuando vinieron, es que la ilusión de las personas es como, oye, tengo un trocito del puerto, un trocito de tierra para cultivarla y para sacar mis verduras, ¿no? O sea, mis verduras ecológicas. Es algo que también para mucha gente va a ser terapéutico, es decir, tener tu huertito en cerca de tu casa. Y con esta ayuda, con este asesoramiento también de especialistas y con esta comunidad que se ha creado, pues me parece que es darle calidad de vida a los portuenses. Además, es recuperar un espacio verde. O sea, no es que estemos...
¿Por cuánto tiempo la concesión del huertito de 40 metros? No serán 40 años, ¿no?
No, porque hay una lista de espera grande y la idea es... Tenemos otro en el jardín de Quintana, un poco más abajo del que está ahora, tenemos 10 huertos más. Que también vamos a gestionar, estamos mirando otra fórmula para gestionarlo a través de alguna asociación, etcétera, pero la idea es que sean alrededor de 2 años. Eso también lo tendrán que decidir un poco.
Dos cosechas.
Que empiecen decidir un poco entre todos, aunque hay que restarle, o hay que sumarle, perdón, a esos 2 años, pues el tiempo que tarden ahora en preparar la tierra, porque los afortunados que de los primeros 30, pues también tendrán ese trabajo de preparar el terreno, de hacer un trabajo un poquito más arduo en estos primeros meses, que no se le va a tener en cuenta a la hora de la sesión, porque es un trabajo que va a quedar, ¿no?
Bueno, pues espero que sea todo un éxito, tiene toda la pinta.
Sí.
Y a mí me gustaría verlo, yo iré a dar un saltito, sí. Porque el de Doña Chana funciona bien.
Funciona súper bien y también la empresa que gestiona, que lo va a gestionar es... tiene experiencia en La Laguna, ¿no? Tiene 2 o 3 que hemos visitado anteriormente también. Y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso no solo ver el resultado ¿no? tangible, sino ver la ilusión con la que la gente va, ¿no? a cultivar sus hortalizas.
Y salen unas cosas buenísimas ahí, que después seguro. Comparten con los amigos, ya seguro. Te digo yo. Bueno, y lo último que queríamos preguntarte, no por menos importante, es ¿cómo va algo tan interesante para el futuro de Puerto La Cruz como la antigua estación de Guagua? ¿Hay novedades?
Sí, hay novedades porque en estos días, bueno, anuncio casi en primicia que hemos recibido el proyecto ya redactado para la demolición. Hace unos meses anunciamos que encargábamos a la empresa pública Gesplan la redacción de ese proyecto de demolición. Ojo, todo tiene que tener un proyecto y cuanto más riguroso y mejor sea ese proyecto, más seguro será todo. Y se hará como tiene que hacerse. Lo que pasa es que los tiempos no son los mismos, los tiempos se alargan, pero sí, tenemos ese proyecto ya. de demolición para desde que tengamos la partida presupuestaria. Ahora vamos a una modificación de crédito bastante amplia en el ayuntamiento. Tenemos ya 1,5 millones para esa demolición. Nos faltan alrededor de 3,5 millones de euros que hemos solicitado, hemos compartido, estamos acordando con los compañeros de gobierno pues sacarlo del remanente, del ahorro municipal, que es más importante que ese primer paso de la futura estación de guagua, de quitarnos ya de encima esa imagen, ¿no? Del espacio más importante quizás del municipio en ese estado. Como digo, ya tenemos el proyecto redactado, falta terminar de completar la partida presupuestaria para si todo va como tiene que ir, porque a veces las cosas con un mínimo detalle pues se pueden torcer, este año sacar a licitación y que este año podamos empezar a ver pues esa demolición de esa zona tan emblemática, que va a ser en un futuro pues el centro de la ciudad, y va a ser el cambio más importante, creo que, la historia reciente del puerto, ¿no?
¿Qué van a hacerse ahí? Pues se van a hacer varias cosas, ¿no?
Sí, en el anteproyecto que ya está redactado, que en principio había un gran centro comercial como edificio principal, nosotros pues lo hemos actualizado y hemos hecho un espacio multifuncional que pueda servir de auditorio, ese auditorio que también necesita el municipio. Y además van a ir 900 plazas de aparcamiento en cuatro alturas. Con esto se va a satisfacer la demanda de aparcamiento sí o sí. Con estos casi 1,000 aparcamientos más los 1,000 que hay en el muelle, se tiene que satisfacer. O sea, si necesitamos más aparcamientos en el puerto, algo alarmante está pasando.
Una buena señal debe ser, tanto visitante, ¿no?
O estamos a punto del colapso. O sea, tenemos 8,9 kilómetros cuadrados, municipio más pequeño de Canarias. Ojo, o sea, 2,000 aparcamientos públicos son muchos aparcamientos, ¿no?
Más la Plaza Europa, más el mercado.
Plaza Europa, mercado, etc. Pirámide de Martín.
a lo mejor estamos cerca del colapso si no funciona.
Hombre, eso tenemos que estudiarlo. Y de hecho, en el área de Ciudad Sostenible tenemos ahora un servicio a punto de contratar para ver también qué está pasando con la densidad de población, con la falta de vivienda. O sea, todo ese estudio tenemos que planificarlo, tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque tenemos un municipio, no voy a decir ni mucho menos que colapsado, pero tenemos un municipio con problemas de tráfico, con muchos coches de alquiler en la calle, con falta de aparcamiento, con falta de vivienda, un municipio con mucho turismo, bienvenido sea, y con nuestros hoteles llenos, pero tenemos también que estudiar nuestro futuro, ¿no?
Por donde habíamos visto haciendo señas, se nos acabó el tiempo. Siempre se nos hace pequeño, porque sí. La verdad es que...
No hablamos de la guagua.
De la mini guagua la hablamos la otra vez.
La 385.
Y está funcionando
de maravilla.
Cuando ibas a estrenarla, lo que sí te venía en la cabeza de que una posibilidad de solucionar los problemas de tráfico del puerto de la Cruz es a lo mejor tener un aparcamiento disuasor fuera del municipio y que después tenga o un sistema de guagua interno que mueva
puedes
la gente.
Puedes tener noticias breves, o sea, en breve puedes tener noticias sobre esto, ¿no?
Porque a mí me agrada mucho cuando llegas a un sitio y dejas el coche fuera de la ciudad y tienes un sistema de comunicación pública, un sistema de transporte público que te permite moverte por el municipio sin necesidad de tener que ir aparcando.
Esa es la solución, y digo la solución porque es la única y es en la que estamos estudiando, o sea, no hay otra, o sea, la solución para la movilidad y la única solución es esa, y estamos estudiando el espacio, la parcela y cómo podría funcionar esa actuación, que como digo, es la única solución para la movilidad.
Don David, ¿qué le pasa a los bolígrafos? ¿Nada más que tiene bolígrafos rojos?
Bolígrafos rojos, sí, solamente. Persigue los bolígrafos rojos. Está bien porque...
El rojo está en los bolígrafos aquí, el amigo David. Bueno, no tienes azules ni negros.
El programa de la Asamblea Ciudadana Portuense, que se está implementando más que nunca...
Dice que los bolígrafos que usa el concejal son rojos.